Hoy es martes, 9 de junio, y comienza Acciones Teatrales Radio, un programa semanal de encuentro e información en torno al teatro, promovido por la Asociación Ánima Sur y realizado en los locales de la radio comunitaria Ecoleganés. Este programa está realizado por
Juan Francisco Muñoz, Concha Gómez
y Cristina Guirado.
Y hoy tenemos en la emisora a Luis Fernando de Julián, autor y director teatral madrileño. Pertenece a la Asociación de Autores de Teatro y hasta la fecha ha publicado 7 textos teatrales y estrenado otros tantos en escenarios profesionales y amateur. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? Luis Fernando de Julián o Nani de Julián, ¿cómo firmas tus obras habitualmente?
Bueno, yo firmo como Luis Fernando o en algunos sitios pongo L. Fernando, pero Nani es como me conoce todo el mundo y yo lo mantengo.
Pues
me
genial.
Gusta.
Pues genial. Pues entonces, pues seguramente te iremos cambiando los nombres durante la entrevista y ya está. Tus textos se caracterizan por tener un marcado componente social y un lenguaje ágil, poético, que evoca fuertes imágenes en el espectador. Cuando escribes, ¿lo haces pensando más en plasmar la idea sobre el papel, esa idea que tienes, o piensas directamente en la puesta en escena?
Digamos que yo veo las imágenes en mi cabeza y luego lo que intento es plasmarlas en el papel. Es un proceso muy curioso porque siempre me aparecen imágenes del principio y del final de la obra. Tengo claro cómo va la imagen que abre, la imagen que cierra. Y a partir de ahí empieza lo que es todo el texto, todos los diálogos, todos los movimientos que se marcan, todas las acotaciones, todo.
Es un proceso muy bonito, ¿no? Muy
curioso. Sí. Es casi un poco cinematográfico porque
sí,
tú ves en tu cabeza todas las imágenes y todo lo que va a pasar. Y luego, claro, luego hay que montarlo. Hay que ensayar muchas estructuras, buscar cuáles son los personajes adecuados, dónde va a girar la historia, dónde no va a girar la historia. Aquí hay que darle muchas vueltas.
Claro que sí. Entre los textos publicados destacan H, que fue finalista de Teatro Express 2004, Los sin lengua, publicado con prólogo de Cadence Crew Leonard, y La camisa de Lorca, que fue premio Carro de Baco 2014, ¿no? No me equivoco.
Sí.
Bueno, y lo último yo creo que ha sido Los ciegos de Jericó, que es una obra que estás dirigiendo y que estrenáis próximamente, ¿no?
Nos queda nada para estrenarla, estamos ya a las puertas.
Pues háblanos de ella, a ver, cuéntanos.
22 de junio, en el auditorio del Centro Cultural Galileo, en Madrid, que no se me olvide que decir que es la entrada libre hasta completar aforo. Y hemos hecho una comedia muy gamberra, muy deslenguada, para reírnos. Entonces es como hora y cuarto, dependiendo si el público nos para mucho, porque se ríe mucho, pues pararemos para que se rían tranquilamente y nos alargaremos. Pero en principio es hora y cuarto y es una comedia muy rápida, muy divertida y para eso, para pasar un buen rato y reírse muchísimo.
Bueno, y además nosotros que nos conocimos en un evento que organizamos a través de Facebook, así de una manera muy espontánea, yo tuve la suerte de conocer a las dos actrices que trabajan contigo y bueno, pues desde aquí un besito a las dos y son estupendas, ¿no?
Cruzenca López y Carmen Latorre.
Bueno,
se
pues
salen en escena, la veréis.
¿Qué significa Araya Teatro y cómo nace la compañía?
Pues Araya Teatro significa, bueno, Araya significa estrella errante. Está sacado una trilogía de un personaje que es una mujer indígena y se llama Araya y es estrella errante. Fue una propuesta que hizo Cruzenca y que nos gustó a Carmen y a mí y lo dejamos, ¿no? Y la compañía nace, pues eso, dos actrices se conocen entre ellas y llaman a un tercero que es un autor. Nos gustaría montar algo, ¿serías tan amable de pasarnos un texto? Claro, luego me confesaron que lo primero que pensaron es que las iba a mandar al garete, pero no, yo les mandé un texto, a ella les encantó, entonces quedamos, me hicieron el lío porque yo al principio solo quería poner el texto, no quería dirigirlo, pero como ya he dirigido más veces, pues al final me liaron y ella acabó dirigiendo. Y así nace la compañía, este va a ser su primer montaje y esperemos que vengan muchos por delante.
Pues fenomenal, porque además formáis un equipo estupendo, o sea que...
Bueno, tú ya nos has visto, claro.
Claro. Oye, con respecto a La camisa de Lorca, que hemos mencionado antes, ¿por quién fue dirigida? Porque la estrenasteis en Barcelona, creo,
sí,
o algo así.
La hizo la compañía de Carro de Baco, la dirigió Germán Madrid, y se estuvo haciendo allí en Barcelona, en el espacio Carro de Baco, con un reparto de 4 personajes, y fue una experiencia, yo fui a verla, y una experiencia lindísima. Es una pieza breve, pero además Germán le dio unos toques, unos detalles que no estaban en el texto, que, vamos, digamos que le acabo de hacer el círculo redondito, redondito.
Pues fíjate que casi estás contestando a la pregunta que te pensaba hacer, que es que ¿qué sensación te produce ver tu obra sobre un escenario dirigida por otra persona?
Yo en eso soy bastante, por entenderlo, soy bastante permisivo. Yo creo que cada uno tiene que hacer su parte y esa parte tiene que completar la de los demás, tanto los actores y las actrices, como el director, como el dramaturgo. No es una cosa individual que tú haces ahí, sino que todo completa el trabajo de todos. Entonces, ver que un director coge mi texto y le da sus matices y añade alguna cosita que incluso la enriquece, o ver esos actores que hacen tal cosa que están aportando su creatividad, uh-huh. Eso es casi la magia del teatro. Lo demás es estar solo en el desierto.
En el 2008 eres incluido por el hispanista John Gabriel en el grupo de 14 voces emergentes del teatro español. Y me gustaría preguntarte, ¿cómo definirías el momento creativo que estamos viviendo en España en cuanto a autores teatrales?
Pues a mí me parece que es casi como una tormenta, ¿no? Entonces, antes buscar autores teatrales, yo supongo que igual que los poetas, eran como cuatro por allí escribiendo sus versos, y los autores teatrales no es que fuésemos cuatro, pues éramos muchos, pero ahora hay muchos más. Entonces yo creo que eso a mí me encanta, me parece que está muy bien que se desarrolle toda esa creatividad y que haya gente que sigan el teatro, incluso generaciones, yo me considero joven, pero hay generaciones que vienen detrás mía y que también están en el teatro. Yo no sé, tú, Concha, que también llevas mucho tiempo en el teatro, porque yo desde que empecé siempre he escuchado lo de el teatro está muerto. Pues, madre mía, lo que estamos durando.
Porque, sí, verdaderamente, yo sí. Nunca he visto un muerto tan vivo, ¿no?
Sí, pero vamos, es que, o sea, que eso y eso está muy bien. Yo creo que además hay una crisis y como todas las crisis, se potenció la creatividad a unos niveles... Pues eso.
Sí, porque además están surgiendo textos pues muy diferentes, ¿no? Yo pienso que se está trabajando de una manera muy creativa. Y,
¿sí? Hay cosas muy diferentes, hay gente que se tira más...
Y muy comprometida, además.
Claro, por unos textos más poéticos o incluso por una ausencia de texto o por unos textos que están más rozando a lo mejor la narrativa. Hay tantas formas... que a mí eso me parece súper enriquecedor.
También eso tiene que ver con la experimentación, ¿no? Con la diversidad de espacios que hay, la crisis que agudiza el ingenio de todos los autores. Yo creo que también tiene eso, aporta pues eso, la creatividad de los autores, ¿no?
¿Y cómo compaginas las tareas de dramaturgo y director?
Perfecto, no discuto conmigo mismo. Lo llevo bastante bien.
No, ¿pero te has encontrado alguna vez algo que no funciona? Que tú has escrito, que has dicho, oye, pues esto me gusta. Y cuando lo has visto en escena o a la hora de dirigirlo, bien por los actores, bien porque... Es que no funciona. ¿Te ha pasado?
Siempre. Y el que te diga lo contrario te miente. Siempre. Una cosa es escribirlo y otra cosa es ponerlo encima del escenario, ¿no? Uh-huh. Entonces yo, por ejemplo, soy de los que recorta y añade. En el suelo recortar casi siempre acotaciones, porque a lo mejor he metido pausas o silencios que estaban marcando un ritmo más de lectura, y cuando lo voy a poner en escena necesito otro ritmo diferente. Entonces, por ahí quito. Y donde pongo, pues a veces es pues cuando ya estás viendo la escena montada, de repente dices, esto da para un poquito más. Aquí le falta media vueltita de rosca. Así que vamos a escribir otro poco. Pero vamos, que me lo apaño muy bien, porque me llamo a mí mismo y me digo, dramaturgo, escríbeme aquí un poquito más. Que...
Oye, con respecto a lo que hablaba antes, Concha, de bueno, que tú has dicho que eras bastante flexible a la hora de cuando un director coge un texto tuyo. ¿Pero te ha pasado alguna vez que haya habido un cambio tan grande, o tolerarías un cambio tan grande en el texto o de personaje, por ejemplo, un hombre que se convierte en una mujer finalmente, o alguna cosa así que realmente impacte en el texto de forma que se cambie el mensaje que tú querías transmitir o lo que tú intentabas? ¿Te ha pasado algo así? Y en tal caso, ¿cómo reaccionas?
Claro, es muy buena pregunta, porque además sí que a veces me lo he planteado, no me ha pasado, pero sí que me lo he planteado. Y yo creo que al final habría que pensar que es un poco la interpretación del director y de la compañía. Quiero decir, el director no es un señor que allí individualmente dice, vamos a hacer esto. No, es que tiene que tener una compañía que le siga, porque si no, el señor este no va a hacer nada. Entonces, si ese cambio tan drástico ha convencido al director y ha convencido a ese elenco de actores y actrices, a lo mejor el que no lo ve soy yo. Pero si hay gente que lo está viendo, pues oye, pues venga, a tirar para adelante, a hacer la interpretación que tengas que hacer del texto.
Y a la hora de dirigir, en tu caso, te dejas, ¿eres permeable? O sea, ¿te dejas influir por la opinión de los actores? ¿O tienes la idea clara y lo que tú dices va a misa?
No, yo tengo la idea clara, pero lo primero que digo es que os quede claro. Yo quiero actores y actrices creativos, si no, no vale esto. Quiero decir, si no me habláis y solo hacéis lo que queréis, no me interesa. A mí me interesa eso, pues actores, actrices que desarrollen su creatividad, que además es que es un trabajo muy creativo. Es decir, su trabajo no se ve encima de un lienzo, no van a esculpir nada, su trabajo se ve encima de un escenario. Y si solo vas a reproducir lo que yo te diga, pues para eso cojo una marioneta y ya está. Yo quiero actores y actrices creativos, que le des tus matices, que le busques las vueltas, que incluso me digas, mira, esta frase que escribiste aquí, es que mi personaje no la diría nunca. Y entonces que me lo argumente, ¿sabes? Quiero decir, todo ese diálogo, en el diálogo se desarrolla toda la creatividad. Así que, sí, yo quiero actores y actrices creativos.
Y ahora que estás en Araya Teatro y que aparte de dirigir estás escribiendo, ¿escribes pensando en las personas que hay en la compañía o escribes a tu bola? Quiero decir, ¿pensando en alguna persona en concreto o no?
Yo manejo las dos partes.
Sí.
Entonces, acabo de terminar de escribir una obra de la que no puedo hablar porque está mandada a concurso, no puedo decir título ni nada, es para 5 personajes. Yo ahora estoy trabajando con 2 y sería imposible porque ni siquiera doblando podrían hacerlo, ¿no? Pero también en mi cabeza tengo ahí una parte, tengo poco espacio en el disco duro, pero tengo ciertos huequitos y entonces ahí ya voy pensando cuál podría ser el siguiente proyecto contando con las 2 actrices que están ahora en Araya Teatro. Entonces, bueno, me manejo en las 2 partes y sobre todo que también me muevo en lo que me apetece contar o lo que creo que es necesario contar y en el registro que creo que es. Los Ciegos de Jericó, como os he dicho antes, es una comedia, es muy deslenguada, es muy desenfrenada, vamos muy acelerados y lo que acabo de terminar de escribir es un teatro mucho más social porque denuncia un aspecto concreto de la sociedad. Entonces, cada momento tiene lo suyo. Para cada momento escribo una cosa y pienso en alguien. Bueno, o no pienso en nadie, pienso en genérico.
Recordamos a todos Los Ciegos de Jericó, el 22 de junio, en el Centro Cultural Galileo.
Sí, en el auditorio.
En el auditorio. Centro, en el auditorio.
¿Hora?
Hora a las 8.
A las 8.
Entrada libre, señoras y señores, al teatro.
Y una terracita luego muy... O sea, que se puede complementar todo muy bien, porque es una zona muy agradable para luego tomarse una copita.
Sí. Y además por ahí, por la zona... Pues,
se puede hacer un pack perfecto.
Está muy tranquilo.
Un plan muy bueno.
Bueno, pues aún nos queda una pregunta más que hacemos a todos nuestros invitados. Y es, ¿qué pregunta que no te hayamos hecho te gustaría que te hiciéramos?
¿De qué me gusta la pizza?
Pues muy bien.
Me encanta este tema.
Cuéntanos, ¿de qué te gusta la pizza?
Vamos a hablar en serio. Bueno, a mí me gusta mucho la de atún. Vamos a hablar en serio. Acabamos de abrir una página en Facebook, de Araya Teatro. Así que bueno, pues sí, me gustaría, porque no tenemos página web, no estamos en Twitter, no estamos en ningún otro sitio que no sea Facebook, y es ahí donde hemos empezado. Entonces, pues, ¿cómo localizarnos? A través de ahí. ¿Cómo ponerse en contacto? También a través de ahí.
Yo creo que no sé si estáis enlazados con acciones teatrales, pero mira, desde aquí te invito a que lo hagas. Entonces, desde Araya nos localizas en Acciones Teatrales también en Facebook, le damos al me gusta y estamos a partir de ahí interrelacionados.
Pues Tasio, que es nuestro técnico de sonido y luces y que además maneja la web de Facebook. Tasio, ponte las pilas, anótate esto.
Nos estamos haciendo todos un poco ingenieros, ¿verdad? Con el tema de, bueno, ingenieros o especialistas en internet con el tema de... Hay que sobrevivir, hay que dar propaganda y publicidad, quiero decir.
Claro que sí.
Sí, yo también estoy en Facebook y en Twitter. No me da tiempo a las 2 cosas. Twitter casi no... Muy poquito, muy poquito, y estoy más en Facebook.
Bueno, pues mientras escuchábamos esta interesante entrevista, me he puesto a investigar lo que tenía en mis carpetas de sonido y he encontrado este tema de la música cabaret para despedir a Luis Fernando de Julián, Nani para los amigos del teatro. Así que lo pincho. Muchas gracias por venir.
A vosotros, a vosotras, muchas gracias y encantado. Y que se repita, a ver si dentro de unos meses tengo alguna cosa más que contaros.
Perfecto, siempre incluso te puedes venir con las chicas un día y hablamos de cuál ha sido la experiencia del estreno y de si vais a hacer muchos bolos, y que ojalá que sí.
Y en un momento dado me salgo yo de la entrevista y les preguntáis a ver qué os cuentan.
Correcto, muy bien.
Muchas gracias.
Venga, hasta luego.
notice sitting alone in your room. Come hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Put down the knitting, the book and the broom. It's time for a holiday. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Come taste the wine, come hear the band. Come blow your horn, start celebrating. Right this way, your table's waiting. What good's permitting some prophet of doom to wipe every smile away?
Bueno, pues después de despedir a nuestro autor de hoy...
Bueno, lo hemos despedido, pero se ha quedado con nosotros aquí. Así que si quieres intervenir en algún momento, Nani, puedes hacerlo.
Vale, gracias.
Efectivamente. Bueno, tengo que comentaros que mi sección hoy comienza de una forma un poco diferente.
Entonces no pongo tu sintonía.
Sí, pero antes quiero deciros que el próximo día 12 de junio finaliza el plazo para escribir en Facebook Acciones Teatrales Concha Gómez una frase de ánimo, una frase positiva o que refleje lo que sentimos a la hora de estrenar nuestros espectáculos de fin de curso. Hemos leído que se han escrito textos preciosos, estimulantes y muy interesantes, pero vamos a votar una frase. Una con la que podamos finalizar nuestros programas de radio y que nos motive. Queda poco tiempo ya para saber quién es el ganador.
Y yo os recuerdo que será premiado con banda de honor, botella de agua con gas y que participará en uno de nuestros programas de radio pudiéndose hacer foto conmemorativa. ¿Quién ha elegido estos premios, Concha?
Las posibilidades que tenemos, que son optimización de recursos.
Bueno, pues ahora sí.
Ah, pero para el agua con gas tenemos sponsor. No os penséis que estamos pendientes de la subvención para esto.
Pues empezamos con la entradilla de la sección de Cristina. Ahí va.
Bueno, pues hoy traigo curiosidades. Curiosidades sobre varias cosas. Por ejemplo, curiosidades sobre los actores. Porque bien es cierto que la consideración hacia los actores ha ido cambiando a lo largo de la historia. Por ejemplo, en Grecia, los actores que eran ciudadanos gozaban de una posición social privilegiada. Con el tiempo, esa posición iría decayendo hasta llegar a ser despreciados e incluso perseguidos. Pero bueno, la tuvieron, ¿eh? Especialmente en las sociedades en las que el teatro perdió su carácter sacro. La forma de vida de los actores, que constituían comunidades cerradas entre actores y que tenían fama de vivir promiscuamente, yo no sé este tipo de cosas, yo no
también era... optimización de recursos.
No te ha pasado a ti, ¿eh? Pero...
A mí no me ha pasado.
Perpetuación de la especie.
Bueno, pues este tipo de cosas les creó siempre mala fama y la Iglesia los condenó muchas veces y prohibió incluso enterrarlos en suelo sagrado. Y el pueblo, además, siempre los miró con recelo, acuñando muchísimos tópicos y bromas hacia ellos, tales como, por ejemplo, ¡esconder las gallinas, que vienen los cómicos! Bueno, también os voy a contar una curiosidad sobre la zarzuela. En julio de 1957, y en la chopera del madrileño Parque del Retiro, se presentó un festival de zarzuela organizado y dirigido por el prestigioso Pedro Terol y su compañía. Bueno, Pedro Terol era un cantante de zarzuela. Uh-huh. Era una novedad absoluta porque se podía ir a ver y escuchar zarzuela en coche.
O sea que el autocine sí. Era el autozarzuela.
Efectivamente, el autocine americano con coche era el autozarzuela.
Uh-huh. Qué curioso.
Y, sí. Lo van a rescatar seguro. Sí. Después de escuchar el programa lo rescatan.
¿Tú te imaginas agarrar a la chica y por ser la virgen de la paloma? Es motivante a tope.
Es curioso, desde luego. Y también os voy a contar sobre Estados Unidos algunas curiosidades. Por ejemplo, en Illinois estaba prohibido por ley quitarse los zapatos en el teatro si olían mal los pies.
Bueno, eso debería estar prohibido en todos los sitios, en Illinois.
Y además, la ciudad de Nueva York conserva los títulos de mayor cantidad de asientos de teatro en vivo per cápita, la mayor cantidad de teatros en el área y la mayor cantidad de conciertos sinfónicos por año. Qué bueno, está bien que lo sepamos.
Estos americanos y las estadísticas.
Yo estoy asombrado con lo de Illinois todavía. Porque Illinois. ¿Cómo lo harían? ¿Te ponían a alguien en la entrada a oler pies? Claro. Si te huelen los pies,
y sobre
no te
todo,
lo puedes
¿cómo
quitar?
Reconoces que te huelen los pies? Claro. O sea, ¿cómo es esto?
No, pero tú imagínate, a ti no sí. Te huele, entonces no, tú vas claro. Allí y dices, oiga, a mí no me huele, yo sí me los puedo quitar. Y nadie te puede decir que no.
A no ser que haya un acomodador olfateador.
Claro, diga, por eso.
La tolerancia es hasta aquí o hasta aquí.
Claro. Hay que generar empleo. Qué olfateadores bueno. De pies en los teatros. Ya.
Ya. Bueno, y otra curiosidad sobre Los Miserables, que es la obra más compleja del mundo en hechos como que ha sido traducida a 21 idiomas, cerca de 101 personas en escena, 392 disfraces, 1782 prendas de ropa y 31 pelucas.
Oye, pues yo te voy a decir que esto, Concha, se lo puede montar.
Sí, esto nosotros en un par de cursos montamos Los
Unas
Miserables.
Cuatro clases y ya los,
o sea,
tienes,
esto,
Concha.
Esto ya está.
Es desfasado.
31 películas, pelucas me parecen pocas, o sea, francamente te lo digo.
Se optimiza y ya está.
Y te diré que eso que has dicho antes de lo de esconder las gallinas que vienen los cómicos, es que tiene una lógica, porque yo ahora voy por allí y voy humeando en todos los lados pensando qué me puedo llevar. Concha, esto lo tengo que reconocer.
Es que centro al que vas dices, una percha me vale, un tornillo, a por él.
La verdad es que a los teatreros nos vale todo.
Sí, siempre.
Yo nunca había mirado con tanto cariño a las basuras como que me dedica a esto. Siempre encuentras esa mesilla salvadora.
Mi mujer, que me conoce ya de muchos años y ya me he conocido haciendo teatro, siempre me dice, es que eres un basurilla. Es que todo te vale para
somos
teatro.
Somos un poco basurilla.
Tenemos un síndrome de Diógenes ahí, sí. Un poco raro.
Latente.
Pues me toca a mí, ¿no? ¿Ya se ha acabado?
Ya he acabado.
Pues me toca a mí. Empezamos con mi sección. Y es que yo tengo muchas cosas para comentar. Por ejemplo, la semana pasada no lo dijimos, pero ha empezado la Feria del Libro de Madrid. Hoy tenemos un dramaturgo como invitado y queremos recordaros que el teatro también se lee. En la Feria del Libro han estado firmando Antonio de la Fuente Arjona, que estuvo aquí con nosotros, y Juan Pablo Heras, que también ha estado. Así que no he perdido la oportunidad de iros a la Feria del Libro y bueno, comprar algún libro de teatro, que siempre está bien. ¿Cuál es el tema que os voy a de qué otro tema os voy a hablar hoy? Bueno, pues ahora empieza con el verano una gran cantidad de festivales de teatro. Entonces cada semana vamos a ir hablando de alguno de ellos. Y del primero del que os voy a hablar es el Fringe. En este año celebramos la cuarta edición. Y además ha cambiado el nombre, que siempre ha sido Fringe con G, y la han puesto con J este año. No tengo muy claro por qué, pero bueno.
Serán aragoneses, por aquello de la J.
Entonces, pues bueno, aparte han reducido el número de espectáculos de 60 a 31, pero ha aumentado el presupuesto de 170.000 a 210.000 euros. Esto nos interesa poco. Vamos a hablar de lo que podemos ver en el Fringe. Bueno, el Fringe busca, desde sus inicios, convertirse en un vivero de propuestas más desafiantes y creadores jóvenes y osados. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues una especie de teatro alternativo, quizá. Yo os voy a contar algunas de las obras o algunos de los espectáculos que vamos a ver. Por ejemplo, La Mujer del Monstruo, que es el título del proyecto de Volta y Conejero, y que nace del interés por observar, sin juzgar, la vida de cinco mujeres que vivieron al lado de cinco dictadores europeos del siglo XX. ¿Vale? ¿Puede convivir el amor con la atrocidad? Sería el lema de esta propuesta. Entonces, lo que han hecho Volta y Conejero es pedir a 14 dramaturgos, bajo la dirección y asesoramiento de uno de ellos, de Conejero, que escriban un monólogo de algún momento real de la vida de estas mujeres, y también una escena imaginaria en la que, sin tiempo ni lugar, en el que estas cinco mujeres se unen y empiezan a hablar de sus maridos. Después lo que harán será seleccionar cinco de estos monólogos y se hará una lectura teatralizada de los textos, con lo cual implican a dramaturgos, implican, claro, a público, implican...
Sí, sí, sí.
Es curioso, es una forma curiosa. ¿Qué más? Bueno, deciros que ha habido 570 proyectos que han llegado al Fringe para ser representados. Vamos a hablar también, por ejemplo, de la compañía Nudus Teatro. Está formada por 6 actores y va a estrenar una adaptación de una obra que se llama Shoot, Get Treasure y Repeat, que es una obra del dramaturgo británico Mal Ravenhill, compuesta de 17 piezas sueltas. En este caso van a interpretar 13. Y bueno, son piezas en torno a las consecuencias de la guerra en la actualidad después de los atentados del 11S, del 11M y del 7 de julio. Todos ellos en las ciudades en las que se produjeron por la mañana. Por lo tanto, ¿qué van a hacer? Pues en distintos espacios del matadero, la cafetería, el invernadero, los bancos del país, etcétera. Los actores serán, pues bueno, parejas o grupo de personas en pijama en sus casas, pues cómo reciben las noticias de los atentados, cómo les influyen, etcétera, etcétera. La crisis tampoco puede faltar en esta cita sobre la realidad más inmediata. Los lazos afectivos rotos por la distancia de los que se han ido y los que se han quedado es la propuesta de la compañía Los Lunes, con la obra El País, en la que un solo actor, David Luque, dialogará con esos seres queridos y obligados a vivir en la lejanía. Y ya la última propuesta.
Pues en
Le
Fringe, no sé si os conté, yo sí he contado esta anécdota muchas veces, que es donde vi envasar a un actor al vacío.
Efectivamente, sí.
Y todavía no he conseguido saber cómo lo hacían, porque quedaba envasado al vacío hasta los saludos. Eran 6 minutos de envase al vacío absoluto, porque lo veías. Entonces me he quedado con esa espinita. Por favor, si alguien sabe cómo envasar a un actor al vacío, me lo diga.
Bueno, y que siga vivo el actor. Y, claro.
Sí, tiene razón, este pequeño detalle se me escapaba. Y que siga vacío, pues otra botella, esta vez de gaseosa.
Es lo que tiene el Fringe, que presenta cosas alternativas, Concha. Entonces.
Sí, sí, pero me pareció impactante. O sea, sí, la gente salió muy, muy tocada del tema porque era muy impactante. Sí, sí. Ven, continuamos.
Bueno, pues una última propuesta ya que también me ha llamado la atención. Está basada en la película Danzad, danzad, malditos, de Sidney Pollack. Uh-huh. Y bueno, pues la lleva a cabo el actor de la serie televisiva Vis a Vis, Alberto Velasco, que está ahora tan de moda. Y bueno, pues promete un montaje muy intenso. No sé si os acordáis, bueno, es un salón en plena época de la depresión norteamericana en el que la gente desesperada se apuntaba a bailar para conseguir algo de dinero, comida y cama, forzando al límite la resistencia física y psíquica. Pues eso mismo es la propuesta de Velasco, en homenaje a todos aquellos que se han quedado por el camino y a los luchadores del mundo de las artes escénicas. Así que los 13 actores que se someten en el escenario a una competición real tienen que superar una serie de pruebas al azar y hasta que queden extenuados físicamente, y se irán eliminando uno a uno hasta que solo quede uno. Se va a hacer dos veces y será distinta las dos veces, claro,
claro.
Porque solo puede quedar uno de ellos.
Sí, sí.
¿Es así?
Sí, además es como en la película se prometen emociones fuertes.
Efectivamente.
Porque menuda película.
Pues ya sabéis, en julio, durante el mes de julio, en el Matadero, también hay teatro, también hay, o sea, también hay danza, también hay espectáculos infantiles, etcétera, etcétera. Oye, una curiosidad. Siempre uno piensa, oye, pues ¿cuánto ganará esta gente por ir a estos sitios y tal? Las compañías van a cobrar entre 1.200 y 1.500 euros dependiendo del número de actores.
Pues yo voy a decir una maldad.
Dale.
Que a mí me interesaría muchísimo saber cuánto cobran los actores. Porque es verdad que hoy precisamente he estado hablando con una compañera y sobre un actor que tenemos amistad en común. Y después de haber estado en el Fernando Fernán Gómez actuando en municipios como Leganés o Getafe, pues la compañía productora no le ha pagado todavía el sueldo. Y este señor pues come como los demás. En fin, no estamos
bueno,
en la época de los griegos, donde se nos tenía en alta estima. Pero eso sí, todos delgados.
Efectivamente.
Qué mono. Continuemos.
Y ya voy a, para terminar, como sabéis, hoy se han empezado a entregar las entradas para la representación del día 12 de junio a las 7:30 en el Centro Cultural Rigoberta Menchú del espectáculo Breve, que te quiero breve.
Ese grupo de los jueves.
Efectivamente.
Está dando palmas con las orejas porque ya llega su momento.
Y ahora que hablamos de esto, yo quería aprovechar para preguntarte, Concha, ¿cómo surge la idea de este montaje y cómo van esos nervios? Porque nervios habrá.
Sí, a ver, pues ¿cómo surge la idea de este montaje? Bien, como sabéis, la Asociación para la Producción Social de la Zona Sur, no. La idea es que siempre que hablo con la gente que está en los talleres, hay muchísima gente que escribe, y que escribe por el placer de escribir. Entonces, bueno, además me habían llegado unos textos de Carlos Redondo, que sabéis que ahora está en Estados Unidos y empezando su periplo latinoamericano. Y entonces empecé a leerlos y dije, ay, ¿y por qué no estrenar las obras que han surgido de los propios alumnos de los talleres o de nuestra gente afín y tal? Y empecé a leer cosas que realmente son muy curiosas, se la ofrecí a los alumnos, les gustó y ahí estamos trabajando. ¿Y cómo van esos nervios? Bueno, pues sí, estamos nerviosos, claro, es que el teatro es eso, si no tuviera la magia y ese pellizco en el estómago, pues no tendría la subida de adrenalina y no sería adictivo. Y como a nosotros nos gusta que esto sea adictivo, pues sí, estamos nerviosos, pero ilusionados también. Creemos que puede quedar un buen montaje. Aunque es verdad que lo estamos haciendo ya bajo mínimos de tiempo, ¿no? Porque pues estamos luchando con la parte técnica y tal, pero bien, bien. Yo creo que la gente se va a quedar satisfecha y va a pasar un buen momento.
La verdad es que allí estaremos, ya lo sabes. Uh-huh. Bueno, y ahora Juan, ¿qué corte musical has buscado para el programa de hoy?
Pues mira, como estamos justo después de unas elecciones, me he buscado el tema más polémico en cuanto a política que he podido encontrar. Así que luego lo escucharéis. Habla de la izquierda, habla de la derecha.
Qué bien. ¿De incluso de centro?
No.
De centro no, solo no. De la derecha y la izquierda. Pues muy bien. ¿La yenca?
Efectivamente.
Ay, Dios mío, lo siento.
Ha habido unas miradas por aquí de complicidad, sí. Que he dicho, coño, es la Jenga.
Sí, es que soy muy básico. Bueno, pues con eso nos despedimos hasta la próxima semana, esperando que estéis ahí escuchándonos.
Feliz semana y hasta el próximo martes.
Siempre.